Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya Javier Martín Vide, que és climatòleg i catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Javier Martín Vide és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en climatologia. Ha dedicat gran part de la seva trajectòria a analitzar els riscos climatològics i l'evolució del canvi climàtic a tot el món. De fet, és un dels grans experts en canvi climàtic que tenim al nostre país. La seva tesi, publicada a principis dels anys 80, ja alertava dels efectes climàtics que estava patint la costa del Mediterrani. Javier Martín Vide va ser el primer president de l'Associació Espanyola de Climatologia, càrrec que va ocupar fins al 2004, i del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya fins al 2011. Actualment és director de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona i membre de la Reial Acadèmia de la Ciència i les Arts de Barcelona.
Javier Martín Vide, benvingut i gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Can't you see the sign? When I looked around,
Aquest tightrope de l'Electric Light Orchestra, professor, per què aquesta cançó?
Pues es un recuerdo que ahora puedo evocar. En la Semana Santa, probablemente del 78, ya hace mucho tiempo, por tanto, con cuatro amigos en un coche utilitario pequeñito, hicimos un viaje hacia el sur, saliendo de Barcelona. Y en el salpicadero del coche había un cassette, aquellos cassettes que se utilizaban en los automóviles, un cassette de un amigo, y la portada ponía Electric Light Orchestra. Yo pensaba que sería una música clásica, nadie lo tocó, hasta que ya cansados de viaje hacia Granada, en un momento dado, abrimos, quitamos aquel celofán, introdujimos el cassette en el correspondiente radio, y empezó esta música, sorprendente, porque empezaba con unos acordes clásicos, violines, y de repente cambiaba el ritmo de una forma muy marcada a un ritmo pop, rock o rock sinfónico, y me quedé impactado por aquella música, y como todo el mundo tiene una banda favorita, un grupo favorito, pues este ha sido mi grupo favorito.
Doncs mira, amb aquesta Electric Light Orchestra que comencem aquest propòsit d'aquesta setmana, aquest diumenge comença a Glasgow aquesta cimera mundial pel clima, el canvi climàtic, la crisi climàtica, no? És el que s'hi ha de parlar. Vostè encara hi posa molta atenció en cimeres com les d'aquest cap de setmana?
Atención por parte de los medios de comunicación. No asisto en general. Mi ámbito es el ámbito, diríamos, de la ciencia. En Glasgow, como antes en Madrid y en otros lugares, en París, ya en aquel lejano, casi lejano, 2015... pues están los representantes de los diferentes estados del mundo, está la política más que la ciencia está sobre la mesa en las reuniones, se conocen los datos. Mi participación allí no sería nada relevante, más bien sería de postureo prácticamente. Entonces confío mucho en los medios de comunicación, en vosotros, y me basta con la información que transmitís para tener idea de si se avanza o no.
Li agrada com els polítics grapegen la ciència i les dades que vostès els faciliten?
A ver, yo, mi experiencia con los que nos administran, por ejemplo, con representantes del ayuntamiento, con consellers de Medio Ambiente, con la ministra Teresa Rivera, etcétera, siempre ha sido una relación cordial. Creo, sinceramente, que piensan que esta problemática es una problemática fundamental, pero las agendas políticas, las prioridades políticas no favorecen en general tomar medidas contundentes, entrar en una acción urgente, o no estamos en emergencia climática. ¿No han declarado todas estas instituciones que el país y el mundo estamos en emergencia climática? Pues si estamos en emergencia climática, tendrá que ser una prioridad y habrá que actuar. Estuvimos en una emergencia pandémica y la acción, la toma de medidas a veces drásticas fue obligada. Pues algo parecido podríamos decir en este caso.
Clar, però això, de moment, com a mínim fins ara no ha passat. Estem a l'any 2021. Vostè va publicar la seva tesi a principis dels anys 80.
Sí.
Ja parlava dels efectes del canvi climàtic en la costa del mar Mediterrani.
No hablaba de cambio climático.
No, sí, però que sí dels canvis climàtics, no del canvi climàtic.
De la evolución de las series de lluvia en toda la costa mediterránea de la península ibérica, desde la costa catalana, desde la costa brava hasta Gibraltar, ¿no? Sí que entonces analizaba unas series pluviométricas, pero en aquel momento, Paul, en aquel momento todavía no teníamos conciencia clara de que estábamos comenzando una nueva etapa en la historia del clima del planeta. Todavía los datos sí que mostraban en temperatura un inicio de que aumentaba, pero podía estar dentro de la variabilidad natural del clima o del comportamiento siempre irregular del sistema climático.
Dona... Seria aleatòria, no? De pot passar. No?
Sí, és a dir... pot passar. I diríamos que todos éramos escépticos en aquel momento sobre un cambio climático. Luego, la realidad nos mostró, año tras año, que sí que empezaban a dar una señal que decimos estadísticamente significativa, al alza. Y entonces empezamos a ver que la temperatura aquí, en Cataluña, en el resto de la península ibérica, en la cuenca del Mediterráneo, en todo el mundo, sí que da una señal nítida. Tan nítida que ni en los ámbitos negacionistas se niega que el planeta se ha calentado. No se puede obviar una realidad tan palmaria. Una cosa distinta es que todavía en esos ámbitos negacionistas, cada vez más reducidos, pero todavía muy combativos,
influentes
también, en algunos gobiernos que tenemos en mente o que hemos tenido en mente también, pues todavía se discutía si somos nosotros o no los que estamos detrás del calentamiento. Bien, el sexto informe IPCC, que vio la luz el pasado 9 de agosto, dejó las cosas ya muy claras, definitivas. Dijo que es indiscutible en la rueda de prensa y en el informe que es inequívoca la acción humana en el calentamiento global. Por tanto, no podemos perder más tiempo. Ahora lo que se impone es la acción. No podemos perder tiempo debatiendo si somos o no somos.
És que justament quan jo feia referència a la tesi que vostè publicava a primers dels 80, que començaven a recollir aquestes dades fins a arribar a aquest 2021, un del que es planteja és com pot ser que amb tantes evidències i amb tants anys d'investigació encara tot vagi tan lent i sobretot encara tinguem tanta feina pendent de fer, ¿no?
Sí, sí, es cierto, totalmente cierto. Por una parte, la condición humana es que hasta que no vemos un efecto grave en las proximidades del espacio o del tiempo, no actuamos decididamente. El otro día, un amigo me decía, mi hija me dijo, papá, papá, ¿por qué a los geólogos y vulcanólogos se les hace tanto caso allí en la isla de La Palma? Y en cambio a los científicos del clima no se les hace caso. Bien, la proximidad de un riesgo, de un peligro de la naturaleza tan evidente como en aquel sector de la isla de La Palma, obliga ya, hasta que aquel refrán de que uno no actúa hasta aquello de las tormentas, Santa Bárbara, ¿no? Bien, pues algo parecido.
No se'n recorda Santa Bàrbara, no?
Fins que no truena o plou. Sí. Bien, es así, la condición humana por una parte es así, ¿verdad? Pero por otra parte también el cambio climático, que ya lo estamos viviendo y padeciendo en algunos países de una forma grave, tiene unas prioridades secundarias en la agenda política. El político tiene que rendir cuentas cada 4 años aproximadamente y esta no es una prioridad que considere que es próxima, que tendrá que responder a la ciudadanía. Entonces, aunque sinceramente pienso que la mayor parte de ellos, en nuestro país por lo menos, consideran que es un tema urgente, importante, clave en este siglo XXI, pero las prioridades, el día a día, otras cuestiones de tipo político, etcétera, dominan la agenda.
Però el canvi climàtic a casa nostra, si jo li demano, expliqui'm alguna cosa en què ja es noti el canvi climàtic a casa nostra, que puguem veure, que sigui palpable, que ho haguem vist per televisió, per exemple.
Bueno, de entrada, la temperatura que hay ahora en el Observatorio Fabra, en el Tibidabo,
¿sí?
El Tibidabo, es la misma que había en el centro de Barcelona hace 40, 50 años. Claro, quizás uno no lo ve eso de una forma explícita, pero es así, lo notan los ecosistemas y todo. Es decir, que
el Observatorio Fabra, que está dalt de la muntanya del Tibidabo, ¿eh?
Sí, está a 410 metros, casi en la cima, 500, casi. Pues bien, la temperatura que ahora hay allí es la que había aquí en el centro de la ciudad donde estamos prácticamente 40, 50 años atrás. Bueno, eso ha producido un cambio en los ecosistemas en general, ¿no? Más datos. En el corazón de nuestras ciudades, si pensemos ahora, por ejemplo, en Barcelona, hay un fenómeno local, no global, local, como en todas las ciudades, que se denomina la isla de calor. Uh-huh. ¿Qué es la isla de calor? Pues que las ciudades en su centro son más cálidas que la periferia de noche. Casi todas las noches la temperatura mínima en el centro de la ciudad, en el Raval o en el Eixample, es más alta que en la periferia. Este era un fenómeno curioso en los años 80. Muy, qué bien, qué curiosidad. Se ahorrará calefacción en invierno, es verdad. Pero ahora ese fenómeno curioso es ya un riesgo para la salud pública.
¿Por qué?
¿En qué sentido? Porque como la temperatura que estamos viviendo, sufriendo, es más alta, ese plus en el centro de las ciudades da lugar a que las noches de verano sean a veces insufribles, mal para dormir.
Les d'estiu i algunes de tardor, que les hem viscudes amb temperatures de 20 graus
Así
fa
es.
Tot just 3 setmanes a
sí,
la nit.
Sí. Así es. ¿Y qué ocurre entonces? Que las personas mayores o con enfermedades crónicas, si viven además en condiciones de pobreza energética, si no pueden disponer de un aparato de aire acondicionado o aún teniéndolo, no lo pueden usar por el recibo de la luz, se debilitan y al cabo de 2 o 3 días van al hospital. Aumenta claramente y está demostrado la morbilidad, es decir, los ingresos hospitalarios y la mortalidad. Es ya un problema de salud pública y eso no ocurría décadas atrás y está empezando a ocurrir de una forma muy clara. El cambio climático no solamente es un asunto ambiental, es un asunto económico, de modelo energético y también de justicia social e incluso de salud. Por lo tanto, ese es un cambio que están ya padeciendo algunos de nuestros ciudadanos. Incluso, Paul, es muy habitual hablar de noche tropical, ¿no? Noche tropical, muy bien. Noche tropical, la que tiene una mínima por encima de 20. Hemos tenido que introducir un nuevo término, noche tórrida, que bueno, en el lenguaje común puede tener un significado agradable, pero
climatológicamente parlant,
sí,
no, ¿eh?
No, son mínimas de más de 25 grados y dentro de la habitación donde duerme aquel anciano, ojo, habrá que protegerle, tendrá cuando entre a dormir en su cuarto
això
30 grados.
Això ha passat fa 4 dies que encara ens hi trobàvem a la ciutat de Barcelona. Aquesta setmana s'ha format aquest altre Medicane, no? A prop d'Itàlia, que ha deixat
sí.
També unes inundacions molt fortes. Ho dic perquè recordava aquest temporal que hi ha hagut a Itàlia. Nosaltres vam tenir el temporal Glòria, no fa tant de temps,
Glòria.
Que ens va assotar, o crec que va ser Alemanya i Brussel·les, no? Que aquest estiu també han patit inundacions. Ho dic perquè segurament aquestes imatges sí que les teníem més associades al canvi climàtic, però aquesta afectació en la salut, per exemple, no tant.
No tant.
I això que sortim d'una pandèmia, on també hi ha hagut algunes veus que han dit: atenció, que el canvi climàtic, això que hem viscut ara amb l'aparició d'aquest coronavirus, no ens sorprengui si virus que fins ara estaven en punts determinats comencen a moure's, no? I a extendre's sí. En un moment en què hi ha la mobilitat que hi ha a tot el món.
Sí,
no?
Los ecólogos nos alertan de esa posibilidad. Nos dicen que nuestro impacto en el medio más natural, en aquellos rincones del planeta donde todavía podemos decir que la naturaleza no ha sido afectada de un modo significativo, pues esta intromisión en esos lugares puede dar lugar con una cierta facilidad a un contagio de vectores que transmitan enfermedades peligrosas per a la humanitat.
El professor Martín Vidé, la veritat és que fa goig d'escoltar-lo sempre, ja que aquest cap de setmana arrenca aquesta cimera de Glasgow. Si li sembla, parlem una mica de què hi ha de passar, de què n'hem d'esperar. Abans, però, ens proposava el professor que avui al programa hi podia sonar també una mica de Bach.
Sí.
L'escoltem i m'explica per què.
Thank you.
Ja he intuït amb la primera intervenció, professor, que li agrada molt la música clàssica.
Pues soy inexperto en música clàssica, pero es cierto que muchos ratos, sobre todo por la noche, para serenarme después de un día complejo, pues sí que me gusta recurrir hoy día mediante YouTube a piezas de música y en particular de Bach, que para mí está por encima de casi todo lo demás.
A més, és una música que quadra molt bé amb el tema que estàvem parlant ara i aquesta musicalitat de Bach. Escolti'm, abans li demanava per aquesta cimera que comença aquest cap de setmana. Per vostè, aquesta cimera serà un èxit si passa què? Si decideixen què?
Muy buena pregunta, sí. Si decidieran y acordaran que aquellos compromisos de hace 6 años del Acuerdo de París, recordemos, han pasado ya 6 años, estamos en emergencia climática. Si aquellos compromisos que cada país voluntariamente ofreció, compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ahora sean compromisos totalmente vinculantes, porque me quedó la duda de si lo eran o no. Si son tan voluntarios en aquel momento, no sé si serán vinculantes. Que sean vinculantes y al alza, por supuesto, porque con lo prometido entonces no detenemos el calentamiento del planeta. Por lo tanto, para mí, que fueran vinculantes y revisables al alza en cortos periodos de tiempo, cada 2 años, cada bienio, cada estado se tendría que comprometer de forma vinculante a ir aumentando la reducción de esos gases.
Però creu que els estats seran capaços de comprometre's a una cosa així quan l'històric el que demostra és que sistemàticament els estats incumpleixen la seva pròpia paraula?
Pues sí, es muy difícil que se llegue a este tipo de acuerdo, pero es imprescindible. En ciencia sabemos que si no es así, el planeta sobrepasará algunos de esos umbrales de peligro y de efectos indeseados o algunos irreversibles. Hablamos del 1,5. En estos momentos, Paul, ya a partir del sexto IPCC, sabemos que el planeta en conjunto, en su temperatura media del aire en superficie, está en 1,1 grado por encima del periodo de referencia, que es la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en 1,1. Nos aproximamos, por tanto, a ese umbral de 1,5 en que se nos alerta de que empezarán las cosas a tener unas repercusiones muy negativas.
¿Qué vol dir 1,5? És a dir, aquest llindar, ho dic perquè a vegades hi ha molta gent que ara ens estarà escoltant, no? que això no són capaços de baixar-ho, no? De traslladar-ho en la nostra realitat. És a dir, si aquesta xifra que ara està a 1,1 arribés a 1,5, què voldria dir?
Sí, no és fàcil traslladar al ciutadano cómo podemos entender los efectos del aumento de sus valores. Pero, por ejemplo, subir a 1,5 supone confirmar y acelerar el aumento del nivel marino. Ahora mismo, en la costa nuestra, en la costa catalana, el nivel del mar está subiendo casi 4 milímetros por año. Esto parece poquito y es difícil transmitir preocupación a nuestros oyentes.
En tot un oceà, ¿no?
Sí.
Digo, ¿no? Una onada de 4 milímetres més. ¿Qué es això?
Claro, ¿no? Uno llega a la playa y hasta una ola de metro y medio tan pancho, ¿no? Pero 4 milímetros al año son 4 centímetros en una década, son 2 palmos en un siglo. Y eso es mucho. Y cuando lleguen los temporales marinos, veremos cada vez más desaparecer durante unos días el delta del Ebro, por ejemplo. O veremos, como pasó con el temporal Gloria en enero del año pasado, veremos cómo nuestros paseos marítimos en la Costa Brava, por poner un ejemplo, desaparecen o quedan muy dañados, ¿no? Entonces, cualquier aumento de la temperatura supone acelerar efectos como este, que es muy visible, muy palpable. Gran parte, una parte sustancial de la población catalana habita el litoral o ciudades próximas al litoral, ¿no? Por lo tanto, esto tiene efectos como este. Si llegamos a 1,5, las cosas se agravan. Y si llegamos a 2, hay efectos irreversibles. Hay pérdida masiva de biodiversidad y efectos irreversibles probablemente en cultivos, que no podremos cultivar las mismas especies en algunas comarcas, porque la temperatura será excesivamente elevada para que aquel cultivo llegue a buen puerto.
Clar, l'ONU aquests dies, en l'últim informe que publicava aquesta setmana, parlava de 2,7 graus al final de segle. Clar, si a 1,5 estem parlant d'això, aquests 2,7 que plantejava l'ONU, o estàvem parlant d'una cosa diferent?
No, este es uno de los escenarios más probables, este que indica la ONU. De hecho, hacia finales de siglo, en el mejor escenario de los posibles, nos quedaríamos en 1,4. Pero para ello hemos de hacer un esfuerzo mayúsculo. Un esfuerzo muy importante. Llegaríamos, tocaríamos 1,5 hace mediados de siglo, pero luego conseguiríamos quedarnos en 1,4. El mejor escenario de los posibles.
En el millor escenario posible.
Sí, de los 5 que se plantean. En el peor nos vamos a más de 4 grados. Y más de 4 grados, yo realmente no me imagino un planeta con más de 4 grados respecto a aquel periodo de referencia que antes mencionábamos. Sería un valor exagerado. Pero el intermedio podrien ser esos dos i
però jo m'imagino, per exemple, no, si trasllado aquest grau i mig a Catalunya, Catalunya és un país que, 1, a l'estiu viu de la platja, 2, que vivim al litoral, no? Vostè feia referència a què pot passar amb els passejos marítims,
sí.
Però és que en moltes zones que estan urbanitzades, no? amb un mar que pugés aquests 30-40 centímetres, dos pams, no? Que podrien no semblar-nos gaire, però les conseqüències que pot tenir, o un augment de temperatura d'un grau i mig per un país que ara mateix, per exemple, té l'economia hivernal, i ho vam veure amb aquesta pandèmia, en què la gent no entenia per què no podia sortir de casa o no podia canviar de comarca per anar a veure els pares, però podia anar a esquiar, per exemple.
I
això tenia una vinculació molt directa amb l'economia i l'economia del Pirineu. Jo no m'imagino un Pirineu on s'esquii, per exemple, amb una situació de temperatures com aquesta.
No. ¿Qué cal fer? Adaptarse. Cuando hablamos de cambio climático, por una parte, reducir emisiones, que es la mitigación, y por otra, la adaptación, muy importante a nivel local, regional, a nivel de país, ¿no? Por ejemplo, el caso que ha citado, las estaciones de esquí todavía tendrán algunas temporadas buenas, favorables, nevosas, para la práctica de los deportes de la nieve, pero está muy claro que serán insostenibles dentro de unos años. En los Alpes lo sabe muy bien. ¿Qué debe hacer un empresario de una estación de esquí? Debe cambiar ese chip de estación de esquí reducida al deporte de la nieve, que tiene un calendario acotado desde el Puente de la Purísima hasta Semana Santa o poco más.
Claro, però això és el que tenim ara.
Ara.
És a dir, jo no m'imagino un grau i mig més de temperatura,
claro.
No m'imagino gent esquiant al mes de desembre, ni gent esquiant al mes de maig, que ha passat alguns anys.
No habrá nieve gran parte de la temporada de nieve. ¿Qué debe hacer? Diversificar el negocio, es hacer un esfuerzo económico, y porque la montaña ofrece mucho más que la nieve. Ofrece el aire puro, el excursionismo, los deportes de aventura, el libro abierto de la naturaleza, la paz, si queremos, espiritual, si salimos de las ciudades. Y eso no tiene calendario. La montaña sí está abierta desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es cambiar estación de esquí por estación de montaña. Eso sería adaptarse. En el turismo de costa, de sol y playa, es verdad que el centro de nuestro verano con las olas de calor va a hacer para algunos visitantes, sobre todo nórdicos, centroeuropeos, algunos veranos difíciles de aguantar, ¿no? Ya teniendo en cuenta el aire acondicionado. Pero es evidente que en el caso del turismo de sol y playa se abre una oportunidad, porque adaptarse es evitar los riesgos y en algunos casos aprovechar con mirada positiva las nuevas oportunidades. ¿En qué sentido? Siempre criticamos y nos pareció muy mal la estacionalización del turismo. Es que los turistas vienen y llenan todo en julio y agosto y no podemos hacer que gasten todo lo que quisiéramos, ¿no? Porque está todo lleno de gente en los lugares, en los bares, en los hoteles y demás. El turismo se desestacionaliza con el cambio climático. Para un nórdico, este mes de octubre o el mes de abril en nuestro país es magnífico. Sentirá una temperatura agradabilísima. Por lo tanto, en algunos casos puede haber nuevas oportunidades, ¿no? Pero hemos forzosamente de adaptarnos.
Va, fixi's que des que hem començat aquesta conversa, en principi parlant de canvi climàtic, hem parlat de territori, hem parlat d'economia, hem parlat de salut i apuntava una qüestió que a mi em sembla també molt important, que és l'alimentació, no? És a dir, quan vostè deia clar, un determinat canvi en les temperatures començarà segurament a fer viables determinats, inviables determinats tipus de conreus, sí, viables d'altres, uh-huh, i sobretot canviar zones de conreu, no?
Pues sí, ja hi ha empresaris de la vid i del cava en Catalunya, muy concienciados con esta problemática, y no daremos nombres, pero probablemente están en la memoria de todos, que se están adaptando ya con esa visión a medio plazo y han comprado tierras hoy día incultas, sin cultivos, en el Prepirineo, por ejemplo, en el Pirineo y en otros lugares, a media ladera, que hoy no son terrenos para cultivar la vid, pero ellos saben que en las comarcas tradicionales, por ejemplo en el Penedés, pues algunas de las varietales que hoy se cultivan darán lugar a una producción de menor calidad con el calentamiento o más escasa. Están haciendo un esfuerzo económico porque sus técnicos saben bien que dentro de pocos años esas tierras del Pirineo serán óptimas para producir un vino o un cava de la misma calidad. Por lo tanto, eso es adaptarse con esa mirada a medio plazo, ¿no? Es una buena, un buen ejemplo de adaptación.
Clar, estem parlant de governs que han de complir, de polítics que vostè deia a vegades, com que el canvi climàtic no dona rèdit a curt termini, hi ha molts polítics que segurament tampoc hi acaben d'apostar perquè mai podran vendre un triomf.
Sí.
I en canvi, segurament el canvi climàtic sí que l'obligarà a demanar molts esforços, no?, a la població. Ho dic perquè hem parlat dels polítics, hem parlat de les empreses, però també el canvi climàtic implica un canvi de vida a nivell personal de cadascú de
sí,
nosaltres, no?
Sí.
I aquí segurament és on més ens costa, perquè com a ciutadans nosaltres ens és molt fàcil exigir responsabilitat,
sí,
als polítics,
sí,
però també a nivell ciutadans costa molt canviar la nostra manera de viure, no?
Sí,
i el canvi
sí,
climàtic depèn també de nosaltres.
Sí, sí, también. Hay que hacer un esfuerzo personal, todos, aportando nuestro granito de arena. Cada día, Paul, desde que nos levantamos hasta que volvemos al dormitorio por la noche, tomamos muchas decisiones. Muchas de ellas de forma automática, maquinal, a veces influidas por la publicidad, explícitamente o subliminalmente. Y en casi todas esas decisiones dejamos una pequeña huella o no en la salud del planeta. Por ejemplo, cuando nos levantamos, sí, levantamos la persiana o encendemos la luz. Cuando vamos al cuarto de baño a cepillarnos los dientes, si dejamos correr el agua o no. Cuando vamos al trabajo, si utilizamos un transporte colectivo o el privado. Si luego vamos al supermercado, ¿qué productos elegimos? ¿Un producto de proximidad, un producto lejano que lleve un envoltorio espectacular? En cada una de esas decisiones, alguna cosa queda, algún impacto queda en el planeta. Los buenos hábitos, los de nuestras madres y abuelas, en muchos casos son de una gran sensatez y sostenibilidad. El apaga la luz. El apaga la luz que yo oí a mi madre, yo ahora a mis hijos he tenido que repetírselo muchas veces, ¿no? Ese derroche ellos hemos vivido, sobre todo esta generación, ahora la que viene ahora ya, la que está ahora no, pero en un mundo de dispendio, de derroche, cuando vemos en los aeropuertos los duty free shops, hay una especie de bulimia consumista en los viajeros increíble. Entran para gastar, compran cosas que no sé si tendrán luego el destino natural, ¿no? Entonces es evidente que hemos de reducir los consumos. No solamente es la transición ecológica y energética hacia renovables y hacia energías limpias, y ese Acuerdo de París resumidamente dijo: no apostaremos más por los combustibles fósiles, aunque todavía vamos a las gasolineras a llenar nuestros depósitos con gasolina, sino que también es reducir los consumos. Reducir. Podemos vivir igual y de una forma más armónica con el medio consumiendo menos.
Clar, però això sí que ens afecta a nosaltres,
sí,
com a persones. I més enllà que els governs puguin fer perquè tenen la capacitat de modular la manera com vivim, sí que hi ha una part que és nostra,
personal, sí,
que és de decisió, no? Que segurament té aquesta cosa del dia a dia que vostè estava plantejant, però també en els projectes de futur que fem, no? I aleshores jo m'imagino, per exemple, no? Vostè parlava de no aniré més a la benzinera, no? A omplir el dipòsit. Perquè això no passi, jo he d'haver decidit fer una inversió en un producte ara mateix,
sí,
encara car i segurament exclusiu, que és el vehicle elèctric, no?
Uh-huh.
O veig com els meus governants, al mateix temps que em diuen que he de fer aquesta transició, em diuen, sí, però els dièsel fins al 2030.
Sí.
De vendre, que vol dir que fins al 2050
s'utilitzarà.
Mínim,
sí.
s'estaran utilitzant. I aleshores, jo com a ciutadà tinc un missatge contradictori, no? És el sí. meu esforç personal el puc fer, val, però anirà acompanyat també d'una política en aquest sentit que el fomenti aquest canvi, sí. perquè si no...
Sí, sí, es totalmente cierta esta reflexión, está en la mente de muchos de los que nos escuchan. Pero en este caso... Yo soy partidario de tomar alguna medida drástica. Por ejemplo, pensábamos que íbamos a cumplir que en el interior de todos los bares y restaurantes no se podría fumar. Yo pensaba en estos pueblos de interior, de montaña, en que se conocen todos los habitantes, ¿cómo iban a prohibir al cliente que llevaba 50 años yendo al local? Y se cumple. Y ahora no nos imaginábamos el viajar en avión fumando. Y no nos imaginamos ir en aquellos autocares y alguien con un puro maloliente contaminando todo el aire y parte del pasaje mareándose. Pero se ha cumplido, está cumpliendo a rajatabla. Yo creo que en este caso sí que quienes nos administran, las autoridades políticas, deberían ser valientes y aunque la medida sea, diríamos, pues impopular, algunas medidas deberían tomarse porque estamos en emergencia climática. No lo olvidemos esto, porque si no, todo es ficticio, es hablar por hablar.
Aquesta expressió que ha fet servir ara, la gent encara no la té interioritzada? És a dir, hi ha hagut un moment en què els experts i part dels mitjans de comunicació vam assumir que ja no tocava parlar de canvi climàtic, sinó que tocava parlar d'emergència climàtica. Però no sé si la ciutadania ha fet també aquest canvi de xip i entén què hi ha darrere d'aquest canvi en la terminologia, no? De començar sí. a deixar de parlar de canvi climàtic i començar a parlar d'emergència climàtica. Quina és la diferència i per què és important que la gent la tingui clara?
Bueno, cambio climático sería un proceso de alteración del clima a gran escala, gradual en la mayor parte de los casos, aunque con sus riesgos asociados. Emergencia significa que estamos en una situación en que si no hacemos nada, esto se nos va de las manos. Cuando hay una emergencia como la pandémica, hubo que tomar medidas muy drásticas. Aquel confinamiento que sufrimos y los hospitales tuvieron que adaptar todas sus instalaciones a los enfermos que entraban graves en el hospital. Por lo tanto, creo que no tenemos interiorizado eso. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de España en conjunto, todas las encuestas realizadas a nuestros conciudadanos nos muestran que España es de los países europeos en que hay mayor conciencia de que el cambio climático es importante. Otra cosa distinta son los hechos, ¿no? De las palabras a los hechos va mucho trecho, ¿no? Va mucha diferencia, mucha distancia. Pero es verdad que en todas las encuestas salimos con un convencimiento de más de un 80% de que es un tema muy importante, pero es verdad que luego en el día a día, pues muy probablemente seguimos con las pautas, la inercia.
I posem una mica més de música en aquest propòsit, en aquesta conversa que estem mantenint amb el professor Javier Martín Vide, que és climatòleg catedràtic de la Universitat de Barcelona, i entre les cançons que proposava el professor hi ha aquest Cavallo Bianco del grup Matia Bazar.
Silenzio muore il sole in cielo, un nuovo giorno se ne va, passa e va per la sua strada. Un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci insegnerà nuova strada. Ma nel risveglio
sua meta.
El professor Javier Martín Vides, climatòleg, és catedràtic de la Universitat de Barcelona de Geografia Física, una persona que s'estima el territori. Quan aquests dies veu com, per exemple, el govern català aprova aquest decret per les renovables i comença a haver-hi un debat, no?, que hi ha hagut històricament en el territori de com les energies renovables impacten, no?, també en el... Sí. En el medi, en el paisatge, no?, en allò que veiem, i comença aquesta discussió, no?, de si val la pena, no?, que hi hagi un parc eòlic en aquest punt o unes plaques fotovoltaiques en aquest altre, i l'impacte visual que tenen, i això com es combina amb l'activitat turística, no?
Sí.
Per exemple, vostè què els diria a totes aquestes persones que tenen dubtes en l'aposta per les energies renovables, per l'impacte que tenen en el territori?
Pues sacaría mi condición de geógrafo aquí. ¿En qué sentido? Pues el desarrollo sostenible, el que tenemos que seguir, no solamente es la eficiencia económica, el reducir ahora nuestros consumos, no solamente es el respeto ambiental por el medio, por la naturaleza, por los recursos naturales, sino que también es la inclusión, la solidaridad, la equidad social también. Entonces, ¿en qué sentido la geografía puede aportar conocimiento? En el sentido de que la geografía es la ciencia del territorio. Entonces, es evidente que no podemos concentrar de una forma masiva esos parques eólicos o esas centrales solares, esos nuevos recursos energéticos limpios en partes muy concretas del territorio, o si las concentramos tendremos que compensar por solidaridad a aquellas personas que van a tener unas infraestructuras que a lo mejor no desean o que tienen alguna repercusión en su vida cotidiana. Tendremos que darles el mejor mensaje posible, la mejor información de la importancia que tiene para el conjunto de la ciudadanía, pero luego compensar a aquellas personas. Cada territorio tiene sus usos potenciales. Esto lo sabemos desde el campo de la geografía. Hay territorios que son aptos para determinados cultivos, en otros incluso podemos poner algún campo de golf, por ejemplo, si la lluvia es la necesaria, etcétera. Pero no todo el territorio es un chicle, ¿no? El territorio es un bien esencial y no renovable. Entonces, en este sentido, si vamos a tener que instalar, porque tenemos que hacerlo para el conjunto de la comunidad, de la ciudadanía, pues infraestructuras de energías limpias, tendremos por una parte explicar bien la necesidad y pedir la solidaridad de esas personas, pero al mismo tiempo compensarles, porque el desarrollo sostenible incluye también la equidad social, el equilibrio social. Es importante. El cambio climático es global, hablamos de escalfamiento global, pero es desigual e injusto en alguna medida. Los países pobres son los que ya están sufriendo y los que sufrirán más sus efectos negativos. En este sentido, la buena comunicación sobre la necesidad, la urgencia de esas medidas, pero al mismo tiempo la compensación a esas personas.
Ens hauríem de replantejar algunes estructures d'abastiment bàsiques que hi ha en aquest país. Estic pensant, per exemple, en l'aigua, no? Tenim molta tendència tendència a parlar, sobretot ara també, perquè tot el que està passant amb el preu de la llum i el gas, etc., no? Està molt de moda ara en el debat públic parlar de si energia nuclear sí o no, de com ens afecta, d'on instal·lem fotovoltaica, d'on instal·larem energia eòlica, però hi ha un recurs que és bàsic i fonamental, que és l'aigua, que aquí en vam tenir la darrera sequera ja fa uns quants anys, però que va ser un episodi greu, que la gent, si no ho recordo, no poden buscar la hemeroteca, que havíem arribat a portar vaixells amb aigua que venien cap aquí, no?
Sí, en el 2008, si no.
Exacte.
Malament, sí. Aquella primavera, sí.
I es parla molt dels embassaments, no? Els pantanos, els pantanos i els embassaments, no? I es parla molt també, quan es parla del canvi climàtic, de com acabarà afectant en la manera en com plou, els llocs on plou, a la quantitat de neu que cau. Zones, països com Catalunya s'han de plantejar els seus recursos hídrics a llarg termini?
Bien, por supuesto. Vivimos en un país modesto en recursos hídricos, pero el construir más pantanos está ya fuera de toda lógica.
No dic si s'han de fer més, dic si s'ha de començar a plantejar alternatives als que tenim per si no donen a l'abast, diguem-ne, per donar-nos
sí.
aigua.
Sí, en estos momentos los expertos nos dicen que la mejor práctica, la mejor acción está en el agua regenerada. Es decir, aquellas aguas grises que llegan pues a nuestras cañerías finales de evacuación, a las alcantarillas, etcétera, puede ser tratada con procesos bioquímicos razonablemente y dar lugar a un agua que puede tener muchos usos para el riego, para la limpieza, que podemos bombear a nuestros cursos fluviales. En estos momentos, aparte de la economía del agua, de la reducción del consumo, que en el caso de la ciudad de Barcelona está muy bien. Barcelona dio mucho ejemplo a partir de aquel episodio de la sequía y un ciudadano medio de Barcelona no gasta mucho más de 100 litros por metro, 100 litros habitante.
Això que havíem arribat a estar 140 i
sí,
llargs, eh?
Sí, sí.
I crec que ara estem sobre 105,
sí,
106 aproximadament.
Un poquito más litros por persona y día, lo que es un umbral o una cantidad muy muy razonable y es difícil, diríamos, reducirla, pero tenemos luego la posibilidad de utilizar esas aguas. Y, por ejemplo, todas las nuevas construcciones de habitáculos, de pisos, etcétera, deberían tener, por ejemplo, un doble conducto para aprovechar las aguas grises de los lavabos, de la pica, de la cocina, de la ducha, que es agua jabonosa y que permitiría limpiar muy bien la taza del váter perfectamente. Es una locura, y cuando vengan nuestros hijos y nietos, que nosotros en los años 20 del siglo XXI lanzábamos por la taza del váter agua potabilizada, agua potable, qué locura. Lanzar agua potable con lo que cuesta potabilizarla, ¿no? Entonces, un doble circuito, que sería muy fácil, nos ahorraría. Y en muchos lugares, en poblaciones dispersas, por ejemplo, con casa y jardín, aprovechar las aguas pluviales, que ya lo hacían nuestros antepasados, en muchos lugares de España, sobre todo de los lugares más secos. Es muy fácil recoger el agua de los tejados, almacenarla, y sirve para regar el jardín. Por lo tanto, habría muchas prácticas, algunas de ellas recientes, modernas y otras tradicionales, que nos permitirían reducir el consumo de agua. Pero sobre todo hoy día ya la regeneración, el reciclado y regeneración del agua, por ejemplo en California es una referencia, es una de las mejores actuaciones. Y los embalses ya no hay que construir más porque van a estar siempre semivacíos, o si quieren nuestros oyentes semillenos, pero no los veremos llenos más que en contadíssimes ocasions.
I finalment, clar, hi ha innumerables qüestions, no?, que es poden abordar quan un parla del canvi climàtic, però n'hi ha un que vostè posava damunt de la taula a l'inici d'aquesta conversa i que abans d'acabar-la m'agradaria reprendre, que és el repte que suposa viure en grans ciutats, no? I com les grans ciutats juguen un paper fonamental en aquest escalfament, no? Vostè parlava d'aquest efecte illa de calor i hi ha també aquest malbaratament d'energia global que hi ha per ciutats que hem anat fent les créixer cap a l'exterior, i que hi ha parts de les ciutats que són molt noves, però que hi ha unes parts molt importants de ciutats que ja és urgent començar a rehabilitar-les, no? Pel mateix edifici. Ja no, Ja no entro tant en la qüestió de si s'ha d'aprofitar el terrat per posar-hi plaques solars, sí, que segurament sí. és el debat de futur, però que aquest és el que ens situa més en l'horitzó de la perspectiva de què podríem fer, però fins i tot de materials, de finestres que tanquen sí. malament, no? d'aluminis que encara no s'acaben d'utilitzar, de parets que no estan ben aïllades, no? I que aquí segurament sí que les ciutats hi juguen al futur.
Sí, nostres ciutats són molt denses. Les ciutats nostres, con una larguíssima història, son densas y duras, duras. Si pensamos en Barcelona, en los años 80, las plazas duras fueron un icono mundial y se ganaron premios en este sentido. Aquí, muy cerca de los estudios de Radio Estel, tenemos pues, una plaza, la Plaza dels Països Catalans, con una dureza que yo creo que...
Es un festival de formigo.
Los skaters en verano ni la utilizan, que sería su ámbito natural, ¿no? Bien, lo que tenemos que hacer es aumentar la superficie verde, esponjar la ciudad. No podemos cambiar una ciudad de hoy para mañana, pero intentar esponjarla a base de verde, más arbolado, más jardines, más parques. Creo que es una buena acción de la de las superillas, a pesar de que pues produce un debate ciudadano intenso, ¿no? Y sobre todo cambiar el suelo duro y impermeable, el suelo asfáltico y duro, que nos va muy bien porque después de que llueva, de que llueve, pues nos va muy bien no chapotear en los charcos. Tenemos unos sistemas de drenaje, de alcantarillado muy eficientes y rápidamente el agua es evacuada. Pero en cambio no se evapora desde el suelo y no refresca el ambiente. Se trata de poner un suelo más esponjoso a partir del cual el agua se evaporara, como hacemos cuando regamos una terraza en verano a la caída de la tarde para tener un cierto frescor. Y de este modo conseguiríamos eliminar ese exceso de calor.
Que això implica canviar les polítiques urbanístiques dels anys 90, sobretot les places dures eren meravelloses perquè les regaves quedaven netes i facilitava molt la feina dels serveis de neteja.
Sí, así era, pero hoy día ya son totalmente incompatibles con estas nuevas condiciones climáticas que estamos viviendo y a las que nos dirigimos. Y luego, tal como usted muy bien ha dicho, Paul, pues el aislamiento de las viviendas para evitar las fugas de calor en invierno o del aire acondicionado en verano. Todas esas prácticas y esas acciones también dinamizan la economía, ¿eh? Es decir, que eso también va en una buena línea.
Que dinamitza sectors de l'economia que potser ara no existeixen, no? I sap que hi ha moltes reticències a vegades de sectors econòmics que quan el que es prioritza no és el que ara existeix, es diu que allò és llançar els diners, no?
Sí. Hay esa idea, sí, es muy clara. Hay que ir cambiando todo, ideas y prácticas, acciones.
Avui han sonat tres cançons que ens ha proposat el nostre convidat, el professor Martín Vide, com sempre. Abans d'acabar, una que proposem nosaltres és aquest Blue, de Macaco i Jorge Drexler.
Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados.
Professor, un plaer autèntic escoltar-lo com sempre. Moltes gràcies per haver compartit aquest propòsit.
Moltes gràcies, Paul, per l'amabilitat de convidar-me.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Per ens retrobem la setmana vinent aquí al propòsit. Que vagi molt bé.
Ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú?